fruteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme otra mentira. Dices,
Rockstar, el tema que eligió Duki para abrir su histórico concierto en el Santiago Bernabéu ante 65.000 personas, una locura, un show histórico. Duki, un embanderado sobre todo del trap, que hizo un show que todo el mundo cataloga como notable. Y bueno, esto que empezó hace muchos, muchos años en un parque porteño, en Caballito, el parque Rivadavia. Unos chicos se juntaban en un sitio del Parque Rivadavia que justamente había escalones, y en el quinto escalón hacían duelo de riña de gallos, freestyle, y de ahí salieron un montón de artistas, entre ellos quizás dos de los más populares de esta camada, que son Wos y Duki.
28 años, está por cumplir el próximo 24 de junio, es un músico súper joven, pero que ya pisa súper fuerte, 65.000 espectadores, metió en el Bernabéu el sábado pasado, decíamos, el primer artista argentino que llega a llenar ese estadio. Es más, estuvo... Después de que él actuara allí en el Bernabéu, a ver, espera, ya te lo busco. Taylor Swift, y lo llenó dos veces ella, nada más.
Claro,
que acá
sí,
metió
no.
una cantidad impresionante de gente, o sea que en la comparación el tipo sale bien
y
parado.
Y aparte con un montón de invitados, invitados de todo tipo, bueno, una argentinidad muy presente, tanto el saludo previo de Lionel Messi como que esté Bizarrap, que es alguien que está pisando muy fuerte en el marco global, desde también otro, uno que salió desde su pieza de la casa familiar de Ramos Mejía, una locura. Bueno, y estamos comunicados con alguien que estuvo en Madrid, que hizo una cobertura buenísima para el diario Clarín, un viejo amigo de hace mil años, Marcelo Fernández Vital. ¿Cómo te va, Marcelo? Mariano te saluda.
Hola, amigo de hace mil años.
¿Qué hace? ¿Cómo andás?
Bien, muy bien.
Mirá, si te viera Javier Martínez, te pega un coscorrón por cubrir a estos drogadictos.
No drogadictos, no creo que Javier lo hubiera criticado. Pero tanto él como Papo no llegaron a entender ni siquiera a los piojos cuando mezclaban murgas.
Claro, para ellos los babasónicos eran raros.
Sí, el límite era ratones paranoicos, de ahí para abajo ya era otra cosa.
Bueno, Marcelo, me puso muy contento saber que estabas ahí para cubrir este hecho histórico a la vieja usanza un poco, ¿no? De la cobertura de un concierto, un enviado especial. Contame cómo viviste, porque aparte le hiciste una entrevista previa, estuviste ahí varios días y después, por supuesto, hiciste la cobertura del concierto.
Sí, fue un poco el formato clásico, digamos, el productor, el organizador del evento, el manager de Duki, invitó a muchísimos medios argentinos de todos los formatos, gráfica, televisión, streaming, todo, para documentar realmente y que no se pierda sin la repercusión mediática todo lo que fue, porque sabían que ya estaba agotado, que iba a ser un espectáculo muy, muy impresionante. Y bueno, hubo una conferencia de prensa, después hubo una serie de reportajes cortitos, digamos, de unos 10, 15 minutos, que digamos, hicimos Clarín, La Nación y después sí. los otros formatos también. Y después la cobertura del show, que fue realmente impresionante, ¿no? Una sorpresa para los argentinos, porque lo vimos en River, acá llenó dos River.
Sí.
Y en el 2023, 2022 hizo cuatro Vélez, pero la sorpresa, por supuesto, es ver un argentino logrando algo que yo me extralimité tal vez, pero realmente lo comparaba con Sandro en el Madison Square Garden,
con más,
Fito en el Carnegie Hall, digamos, es de esa dimensión.
Sí, nosotros estábamos buscando algún parangón aquí en Flores Negras con el equipo. No, la verdad no se nos ocurre, porque son 65.000 personas en el Bernabéu, digamos, es mucha gente, es un estadio totalmente emblemático. No sé, eran españoles, calculo la mayoría.
Españoles, argentinos, cuando vimos la noche anterior con Seba Espósito de La Nación, los alrededores del estadio, a ver si es que había carpas tipo Argentina, y no es una costumbre muy europea acampar, pero había cuatro o cinco carpitas, y había un grupo de chicas francesas, o sea que realmente el fanático de Duki se acercó especialmente o aprovechó para ir hasta allá, ¿no?
Vos es que hago muchos esfuerzos yo por entender la movida, algunas cosas las entiendo más que otras, pero me cuesta un poco pensar cuál es la diferencia de Duki con, no sé, con otro, con Catriel. ¿Por qué es Duki el que embandera este tremendo éxito de un artista argentino?
Y hay varias razones, y lo reconocen todos los demás colegas, viste que en la música urbana hay muchas colaboraciones, cruces, casi todos comenzaron juntos, tanto en Quinto Escalón, ahí en Parque Rivadavia, como contabas vos, como en las casas legendarias, de un poco al estilo de La Cueva, con el comienzo de los rockeros, ¿no? Digamos, sí, sí. Durante pandemia hubo varios que estuvieron en una casa en Núñez, después estaba la casa donde estaba Duki con Neo Pistea y otros tantos. O sea, hubo un espíritu de colaboración, y todos reconocen, todos los invitados en River acá, que él es el rey, digamos, que realmente él es el que abrió camino para todos. Quizás la explicación está también por, fue el que más singles que fueron hits sacó uno detrás de otro, viste que no, el trap no saca un álbum por año siquiera como los viejos rockeros, sino una canción cada mes, cada dos, tres meses.
Sí, sí, sí.
Y Duki también, lo que contaba en los reportajes es que en un momento, cuando él comenzó en el 2018, todo un poco esta epopeya, él quería ir a los festivales y se quejaba ante el manager de que no iba a festivales grandes, que los demás iban, y el manager dijo, bueno, tenés que elegir, o vas a festivales o haces la recorrida de salas chicas, salas medianas, salas grandes, para vender tickets solo, ¿no? El festival, la gente compra el festival, no al artista. Y realmente la explicación del furor en España es que él, desde 2018 que está yendo para
claro,
acá. Eso
claro.
Acá a veces no se tiene en cuenta, y se piensa que es un invento mediático de la noche a la mañana. Pero
no, para
fue
nada.
Una sala chiquita que justo de casualidad fui la noche anterior al show de Duki a ver a Dillon, y era una sala de 300, 500 personas como mucho. Y ahí debutó Duki en el 2018.
Mirá qué interesante. Marcelo Fernández Vitar, en comunicación con Flores Negras, periodista de música, de espectáculos, que fue enviado por Clarín para presenciar el concierto de Duki en el Bernabéu.
Marcelo, Mariana Fossati te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariana?
¿Qué particularidad tuvo el concierto en sí? ¿Qué nos podés contar?
Por un lado, el formato fue bastante similar a The River, al hecho que la escenografía uh-huh. incluso la llevaron en containers desde Argentina para España, un poco como hace los internacionales cuando vienen a la Argentina, que mandan algunas cosas por barco. Y las luces, la puesta, era un poco más espectacular el marco del Bernabéu, que es más cerrado, son muchas tribunas, da un poco más la, por más que sea tan grande, da la sensación de bombonera, de una cajita llena de gente hasta el tope. Y el público tenía realmente un fervor increíble, o sea, desde el primero al último tema te corean todo, o sea, son realmente fanáticos y que lo siguen, y obviamente por eso compraron su entrada, pero es un entusiasmo igual al o hasta superior al argentino, realmente ese tipo de fervor, con un poco de pogo, con empujones en algunos temas, con los celulares que prenden las luces en algún momento más lento, y muy espectacular, digamos, había muchas llamaradas, o sea, de fuego, al costado del escenario, en las torres de atrás, había mucho, mucho efecto especial.
Te saluda a Vitar, Jorge Alperín.
¿Cómo te va?
Epa, hola Jorge, ¿qué tal?
¿En cuánto tiempo se instaló este Duki en el público español? Y si a ese ritmo, a esa velocidad, se instalaron otros artistas también, si es común eso.
No es común. Él, digamos, si su primer show fue 2018, son 6 años de sembrar, obviamente sin el año de pandemia. Y definitiva, lo que pasa con todos los artistas populares, eso pasaba acá cuando la gente se preguntaba qué es Taylor Swift, por qué llena tantos River.
Sí.
En definitiva, son las canciones, que son hits, que son temas fuertes, no son temas que pasan desapercibidos entre su público. Y aparte, se logra como una identificación, o sea, la gente se identifica con lo que dice, con su postura, con sus digamos, sus letras, y esa es la combinación que tanto en el rock como en el pop, como en el trap, que de última es pop también, es lo que te da la fórmula mágica, ¿no? Digamos, te suma y suma y suma público y no para de sumar.
Marcelo, acá charlábamos fuera del aire respecto a el tema de la estación de subte y el cambio de nombre momentáneo al Duco por él.
Sí.
Digo, más allá de si el cartel era grande, chico y toda esta cuestión, Digo, implica no solo un recital, no solo llenar un Bernabéu, sino hasta generar que se cambie momentáneamente el nombre de una estación. Es algo fuerte.
Sí, sí. Imagínate lo que debe ser, digamos, el proceso burocrático. O sea, es como nombrar Charlie García una esquina de Nueva York. No, no es algo que debe claro. ser sencillo. Y evidentemente había buenos argumentos para convencer al alcalde, el intendente, o como se llame, el que maneja Madrid, ¿no?
Sí, sí. Che, Vitar, me da muchas ganas de preguntarte un poco sobre el movimiento, ¿no?, del trap y del rap, lo que se llama músicas urbanas. Es muy tentador trazar una analogía exacta con lo que ha sido el desarrollo del rock en la Argentina. ¿Estás de acuerdo con esa analogía tan, tan exacta, o hay singularidades que uno debería tener en cuenta? Digo, pensemos, por ejemplo, que es una música que no entienden los veteranos, como no entendían el rock argentino a principios de los 70, ¿no? Yo me acuerdo de mi viejo cuando escuchaba a Spinetta, me decía, pero qué raro canta ese muchacho. Que es un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? También el tema de esto que vos decías, ¿no? Algunos templos, algunos sitios emblemáticos, como los tuvo el rock, ¿no? Con La Perla, La Cueva. Pensar también en la legitimación en el exterior, ¿no? Tanto el rock como en su momento el tango, cuando fueron legitimados en el exterior, empezaron a ser tomados en cuenta desde otro lugar, ¿no? Está pasando ahora. De hecho, vos fuiste por Clarín, también fue La Nación, fueron los medios, digamos, los más ortodoxos y canónicos de la prensa argentina. Y ahora estamos hablando de Radio Nacional, un programa de cultura sobre Duki en Madrid. ¿Ves todo ese juego como una cuestión de espejos?
Sí, 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 sin duda. Para mí, digamos, es como cantaba Dave Le Bon, el tango ahora es rock and roll. Bueno, creo que el trap o la música urbana, para ponerlo una etiqueta más genérica, me parece que realmente es la música, la banda de sonido de una nueva generación. Se identifican con las letras, bailan las músicas, digamos, hay temas más distendidos y temas más profundos, hay artistas con estribillos más fáciles y otros que bajan línea, hay absolutamente de todo. Tal vez para el gusto más rockero está más cerca Trueno o Wos, ponele, o sí. Catriel, hasta la impronta rockera que tienen. Pero otro lado, fíjate que incluso Duki, digamos, casi todos los artistas cuando salen a tocar en vivo y dejan la computadora y su laboratorio en la casa, arman bandas, digamos, el baterista de Duki era el baterista Animal, es Andy Vilanova. Sí. Entonces son bandas que realmente suenan y lograron hacer ese paso del tema de YouTube con millones de escuchas a un show en vivo. Me parece que los que más rápido triunfaron como Duki son los primeros que se pusieron las pilas y trabajaron ese aspecto. Aunque de golpe viene un español a la Argentina y solo te hace un show con un micrófono, Rosalía que lo hace solo con sus bailarinas, digamos, todos los formatos son válidos. Tiene más impronta rockera cuando están con banda en vivo y esa cosa espectacular de luces, sonido y efectos.
¿Y a vos pero sin duda, digamos. ¿Y a vos qué te pasa, Marcelo, como periodista? ¿Qué te pasa? ¿Tenés que hacer un esfuerzo o es natural para vos tomar estos fenómenos, analizarlos, escribir, escuchar estas canciones?
No, como periodista, digamos, como te resulta a vos también, nos resulta fácil mirarlo y contar lo que está pasando. De ahí, así uno está tarareando la canción todo el día o se pone a escucharla todos los fines de semana, hay otro trecho, o sea, digamos, durante el show hay temas, a ver, contémosle al público, a la audiencia, normalmente los periodistas durante los shows nos llega la lista de temas, con lo cual uno tiene el machete de los nombres de las canciones. Sí, sí, sí. En el caso del show de Duki la dieron después del show, así que me pasé gran parte del show googleando una parte de la letra que escuchaba y buscando cuál era el título de la canción, ¿no?
Qué tortura.
Pero escucho sus discos, los escuché todos, pero realmente no los tengo tan internalizados como su público como para decir, uy, este tema obviamente es tal, lo cual es una burrada, pero bueno, es una distancia generacional y hay que hacer ese pequeño esfuerzo extra para dar una crónica completa, ¿no?
Sí, sí, yo me debato como periodista, ¿no?, de de zambullirme con todo o dejarme llevar por lo natural. Digo, cuando he ido a ver a Woz varias veces, porque a mi hija le gusta mucho y a mí también me gusta mucho, yo me doy cuenta que los chicos saben todas las letras de principio a fin, y son letras larguísimas.
Es como saber toda una letra de Bob Dylan entera.
Sí, claro, y me pierdo, uno se pierde. Y realmente cuando Woz lees las letras, son muy interesantes. Tanto Woz como Dylan como Duki tienen textos muy interesantes.
Todos tienen una cosa muy interesante y muy, muy rockera de los comienzos, muy, muy, muy de la camada de Morris, que mencionan muchos elementos de la cultura popular y del pop, digamos, mencionan marcas, mencionan artistas, mencionan hechos, y lo van mezclando todo, donde la canción no es simplemente un cuentito o una historia, porque además la mayoría viene del freestyle, con lo cual tiene esa facilidad para rapear a 1000 kilómetros por segundo, ¿no?
No, pero aparte en general son todos chicos que acarrean sus vidas personales, tremendos dramas, algunos casos, y historias muy fuertes, ¿no? De familias disfuncionales en algunos casos. Es muy interesante.
Y todos tuvieron también su época de reviente, como cualquier rockero, y la mayoría se han puesto las pilas y pueden compatibilizar un pasado más oscuro con un momento más profesionalizado, ¿no?
Muy bien, Fernández Vitar, Marcelo Fernández Vitar, un viejo periodista de los tiempos de la Canta Rock y de la revista Rock and Pop y tantos medios más, ahora en Clarín como editor de música, estuvo en el Bernabéu ahí cubriendo este instante histórico de la cultura popular argentina, guste a quien le guste, fue así y quedó registrado en un montón de diarios, entre ellos Clarín. Marcelo, muchas gracias por la charla, por desasnarnos en algunos casos, y bueno, te seguimos leyendo.
Buenísimo, Mariano, además bárbaro la amplitud de criterio de incluir esto en Flores Negras, ¿no? Digamos, es algo que no se podía dejar de lado.
Totalmente. Abrazo grande, vale. Marcelo.
Abrazo, chau.